Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 41 al 51. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Palabra del Señor. Queridas hermanas, seguimos comentando este capítulo del pan vivo bajado del cielo. Y San Juan nos dice que después de que Jesús ayer les decía: no creéis en mí a pesar de todo. A pesar de lo que veis y de lo que habéis visto, vosotros no creéis en mí. Y entonces los judíos pues decían: pero este, ¿quién se cree que es? Murmuraban de él. Dice: pero ¿cómo dice que baja del cielo, que es el pan del cielo? Pero si resulta que es un carpintero, pero si lo conocemos todos, conocemos a su padre y a su madre, conocemos su casa, conocemos su historia, su vida, nos conocemos todos. ¿Cómo es esto que habla de que ha bajado del cielo, si hace 30 años que vive en medio de nosotros? Es dura la prueba, claro, que por medio de un carpintero de tu pueblo venga Dios a hablarte. Yo no sé de qué pueblo eres, y no sé si en tu pueblo hay carpintero, pero si hay un carpintero que conoces hace muchos años, y un día de repente va por la plaza de tu pueblo diciendo que es el pan vivo bajado del cielo, pues apoyo psicológico sí que necesita, como dicen ahora. Entonces, claro, los judíos, al modo humano, en la dimensión humana, tenían toda la razón del mundo. Este no está bien. Algo le falla. Algún tornillo se le ha ido. Este está mal. Y Jesús responde a esto con una frase. Si os dais cuenta, habla cada uno en distinto nivel, como con la samaritana. La samaritana estaba con su pozo y con su agua, y Jesús le hablaba de otra agua. Estos están con su experiencia, con su conocimiento, con el pan del desierto, con el maná, y Jesús está hablando de otra cosa. Pero esa otra cosa no la entienden, no la pueden entender, porque es del cielo. Porque viene del Espíritu Santo, viene de arriba. Y entonces Jesús le dice una frase que es bella y preciosa: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Esta es una frase que es trinitaria. Aquí se expresa la Trinidad. Nadie viene a mí, a él. Nadie conoce a Jesús. Tú crees que es un carpintero, porque toda la vida le has visto como carpintero. Resulta que se despojó de su rango, se hizo como uno de tantos y fue carpintero. Podía haber sido lechero, o podía haber sido herrero, o podía haber sido fontanero, pero no, carpintero. Una de tantas cosas como se puede ser en este mundo. Nadie viene a mí, nadie me conoce. Con los vestidos de carpintero nadie me conoce. Si mi padre no lo atrae. Jesús, el padre, que es el que atrae. El padre es el que nos ama. Dios es el que nos ama. La iniciativa parte de Dios. Dios, el infinito, no es ajeno a la vida de los hombres. Es el que ha creado todas las cosas, incluida tú. Ese Dios no es ajeno. Te ama por medio de su instrumento, un instrumento unido, Jesús, hijo de hombre, humano. Pero esto nadie lo puede saber sino el propio Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Digo que es una frase trinitaria y diréis vosotras, ¿y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la atracción. El Padre nos lleva al Hijo mediante la atracción, mediante el Espíritu Santo. Hay un sacerdote amigo que una vez, haciendo el pequeño catecumenado que tenemos los carismáticos para recibir la efusión del Espíritu, era párroco de la parroquia, pues cuando le pusimos las manos y estas cosas, pues le llegó mucho el Espíritu Santo. Y realmente hubo una transformación en él. Y después me preguntaba a mí aquel día, dice, oye, pero mira, yo tengo un problema. Yo hasta ahora he vivido siempre con Jesucristo una especie de tirón esponsalicio, así lo decía él. Yo me sentía unido esponsalmente con Jesucristo, de tú a tú. Yo con Jesucristo lo he tenido todo, para ser sacerdote y para vivir mi sacerdocio. Pero ahora vienes tú y me traes un personaje nuevo, el Espíritu Santo, ¿dónde lo coloco? Claro, su vida era muy sencilla, Jesucristo y yo, y por medio de Jesucristo al Padre. Pero ¿dónde coloco yo a ese personaje incómodo que hay por el medio y que se llama Espíritu Santo? ¿Dónde lo coloco? Y yo le dije, pues mira, es muy fácil. Tú has vivido hasta ahora una relación directa esponsalicia con Jesucristo. Has tenido un tirón esponsalicio, como tú dices. Pues bien, aquí hay tres personas, tú, Jesucristo y el tirón. El tirón es el Espíritu Santo. El tirón es el que te une a ti con Jesucristo. Porque a Jesucristo tú no puedes llegar. Tú crees que estás viviendo un tirón esponsalicio, pero es verdad. Pero tú no puedes llegar a Jesucristo, tiene que ser tirón. Tiene que haber algo que te atraiga, algo que te lleve a Jesucristo, algo que entienda a Jesucristo. Si no, tú murmurarás como los judíos y dirás, ¿este? ¿Qué se cree que es este? Es el hijo del carpintero. ¿Yo qué voy a sacar de este? ¿O qué ¿Qué presunción o qué locura tiene este hombre que está hablando de que es el pan vivo bajado del cielo? Entonces, este tirón es el Espíritu Santo. Tú, como esposa de Cristo que lo eres, esposa en pobreza, pero salvada, casada ya con Jesucristo, no estás aquí para preparar la boda, ya estás casada. Y casada de tú a tú, no por poderes. No, en directo. En directo. O sea, no es a través de no sé qué. No, no. Estás casada con Jesucristo en directo. Los dos en el altar, físicamente. Entonces, tú que eres esposa de Cristo, pues hay un amor. Ese amor, ese tirón, se llama Espíritu Santo. No lo eches en olvido que entre Cristo y tú está el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que te hace conocer a Jesucristo. Conocerlo de verdad, si no, tú harías como estos judíos, no creerías en él, dirías que es un carpintero vulgar, te marcharías y no volverías ya a estar con él, como nos va a decir San Juan después. No lo conocerías, andarías buscando, como mucha gente hoy anda buscando. Y para ver si encuentra algo de verdad, pues anda buscando en el yoga, anda buscando en las técnicas orientales de todo tipo, anda buscando las diversas religiones, anda buscando donde parece que haya algún vestigio de religiosidad, algún vestigio de, no sé, pues de metafísica, vamos a decirlo así, algún vestigio de más allá. Lo andas buscando, pero no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. A lo mejor tienes amigos, o tienes hermanos, o tienes conocidos, o tienes sobrinos que andan buscando la verdad por todas partes y que se meten hasta en sectas y cosas de estas para buscar la verdad. Pero no la van a encontrar. No la van a encontrar. ¿Por qué? Porque se necesita un tirón de arriba, un tirón espiritual, una atracción espiritual para encontrar la verdad. Lo demás son cosas humanas. Te aquietará un poquito más o un poquito menos. Te pacificará un poquito más. Te desculpabilizará un poquito más o un poquito menos. Pero en realidad no saldrás de ti. No saldrás de lo tuyo. Porque el problema es que si no tenemos Espíritu Santo, no salimos de nosotros. Nada nos salva, nada nos saca. Y uno dentro de sí mismo no se salva. Tú darás vueltas a tus heridas, darás vueltas a tus problemas, darás vueltas a tu incapacidad. Darás vueltas a tu depresión. Y te creerás víctima muchas veces y llorarás sobre ti lágrimas vivas, lágrimas que pasan por las mejillas y te queman un poquito y dices, ¡ay, qué gusto! Porque parece que te desculpabilizan un poco. Pero no, al día siguiente volverás a llorar. Y el que conozca al Espíritu Santo llorará lágrimas, pero no las lágrimas de la nada, no las lágrimas del extravío, sino otras. Ya no llorarás más. Y claro, hay tanta gente hoy que, a mí cuando me lo cuentan, que me lo están contando todo el día, no, es que mi primo, mi sobrino, es que yo estoy estudiando en todos los libros, en todas las religiones, en todos, a ver si puedo encontrar algo, a ver si. Vale, bien, yo eso no lo discuto. Busca todo lo que quieras. Pero solamente te digo una cosa, cuando no encuentres nada, cuando no encuentres nada, yo te digo una palabra. Busca alguien que te lleve a Jesucristo. Busca el tirón. Busca el Espíritu Santo. Busca que alguien te imponga las manos. Busca que alguien rece por ti. Busca que alguien que sepa pueda decirte una palabra para que el Señor te ilumine. Porque no es que tu búsqueda merezca la gracia, pero bueno, digo yo que ayudará. Porque tendrás buen corazón cuando andas de búsqueda. Y entonces aflorará eso, que el Padre... Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Nadie. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida, pero no lo conocemos. Y está muy bien que no lo conozcamos. Porque si lo conociéramos, lo utilizaríamos. Si cualquiera pudiera ir a Jesucristo así por las buenas, Jesucristo sería un chollo, sería una bicoca. Porque Jesucristo es poderoso, tiene poder y haría todo lo que yo a mí me diera la gana. Pero no, mire usted, no. Jesús está escondido a los ojos de los hombres. ¿Con qué ojos? Como decía el otro, cuando nos muramos le veremos. Sí, sí, ¿con qué ojos? Si no le ves en este mundo que tienes la palabra, en este mundo que tienes tantos medios, tantas cosas, si no le ves en este mundo, le vas a ver después de muerto. Como no veas, entonces necesitamos ojos nuevos para conocer a Jesús, para conocer el don de Dios. Y esos ojos nuevos nos tienen que ser dados. En algún sentido podemos decir que vivimos una época interesante, porque en esta época no vivimos de lo dado, no vivimos de lo de atrás, no vivimos de la fe de nuestros padres. Sí, pero no. Tenemos que hacerla personal, tenemos que hacerla propia. O la haces tú propia o no entiendes nada. Y eso pasa por medio de Jesús. Y por medio de este tirón que nos viene del Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña el Espíritu Santo? Los carismáticos tenemos una experiencia que es la siguiente. Cuando entras al principio, los carismáticos, como en todos estos grupos, como en los catecumenales, muchas veces entra gente, pues, del mundo, tirada, que no conoce nada, no sabe nada, son pobres. Muchos vienen de la droga, muchos vienen de, pues, de la increencia, no creen. Pero que si un amigo, que si no sé quién, que si el otro, que si el de más allá les ha invitado, y muchas veces llegan allí y ven inmediatamente, o a las pocas veces, que ellos también están recibiendo una cosa, que ellos también vibran. Y al final se dan cuenta y dicen, con las palabras de los demás, dice, ah, pues yo creo que también estoy recibiendo una experiencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué te pasa? Pues mira, no sé, estoy distinto que antes, estoy cambiando, tengo una paz que yo no conocía, que yo no sabía. El problema que tenía con mi hermana, con mi hermano, las riñas que tenía con mi padre, yo en este momento no las tengo. O las tengo de otra forma, algo está cambiando en mí. No hablan todavía de Dios ni de iglesia, de todo eso, pues no saben nada. Vienen del mundo. Pero hablan de experiencia, que es una cosa muy nuestra, muy del siglo XX, XXI. Me está pasando esto. Y entonces poco a poco se van dando cuenta de que todos los demás han tenido una experiencia igual que él, pero la suya no es menor que la de los otros, a pesar de que los otros, muchos de ellos, hace muchos años que viven estas cosas, o viven los sacramentos. Él no vive nada, ni sacramentos ni nada, pero el Espíritu Santo está trabajando en él. le está cambiando la vida. Y después ya va creciendo, ya vamos creciendo. Entonces, en los carismáticos, al principio tú tienes una experiencia del Espíritu, hasta el punto de que cuando pasan 2 o 3 años, todo lo refieres al Espíritu. Casi te olvidas de Jesucristo. Es porque el Espíritu Santo me dice, es que porque el Espíritu Santo yo le entiendo así, es porque el Espíritu Santo. Y al final parece que estás en una iglesia del Espíritu Santo. Pero no, la iglesia del Espíritu Santo es falsa. El mismo Jesucristo dice en el Evangelio que cuando venga el Espíritu Santo no hablará de lo suyo. El Espíritu Santo no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo es tirón, es atracción. El Espíritu Santo, al final te das cuenta, después de años, a lo que te llevas a Jesús. A lo que te llevas a Jesucristo, a lo que te lleva es a Jesús. Y si me apuras un poco más, a la humanidad de Jesús, a Jesús hombre. Que es el problema más grave que tiene el cristianismo, que no cree en la humanidad de Jesucristo. No creemos en la humanidad de Jesucristo. Porque figuraos que va a confesarse una señora o un señor. Dice que sufre mucho y tú le dices, bueno, pues ayúdate del sufrimiento de Jesucristo, que sufrió igual que tú. Siempre te dicen, ah, pero Jesucristo era Dios. Ya la liaste. No creen en la humanidad de Jesucristo. Y como no creen en la humanidad de Jesucristo, creen en un ídolo, no creen en la verdad. Y como no creen en la humanidad de Jesucristo, Jesucristo no vale nada para ti. Como era Dios, pues Jesucristo pasó por este mundo como hombre. Y los apóstoles lo vieron como hombre. Y todos estos que hablaban aquí lo vieron como hombre. No sabían que era Dios. Solo lo supieron después de la resurrección. Y por obra del Espíritu Santo. Y nosotros, si empezamos por Jesucristo como Dios, no entenderemos nunca nada. Por eso el tirón del Espíritu Santo nos lleva a la humanidad de Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros la humanidad de Jesucristo? Pues mira, la salvación se realizó en la carne de Cristo, en el cuerpo de carne de Jesucristo. Colosenses 1:22. Ahí se realizó la salvación. No se realizó en Dios. Dios no fue crucificado. Dios no fue resucitado, porque Dios no muere ni morirá jamás. Es en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo. Y esa carne, ¿a mí para qué me vale? Pues mira, todo lo tuyo primero pasó por Cristo. Él lo sufrió todo. Y de ahí viene, después de resucitado, el poder de liberarte a ti en tu carne de lo que Él se liberó en su carne por la resurrección. Nos decía la segunda lectura de esta mañana, día de ceniza, nos decía la segunda lectura que nos decía, ya no me acuerdo, no sé qué iba a decir. Bueno, ya no me acuerdo qué iba a decir, pero ya me saldrá. Que Jesús nos redimió su cuerpo de carne. Y el cuerpo de carne, pues, es aquel cuerpo, igual que el tuyo, que ha sido salvado. Ah, nos decía, ahora ya me acuerdo, la segunda lectura, que Cristo se hizo pecado por nosotros. No habiendo cometido pecado, se hizo pecado por nosotros. Y San Pablo añade además pecado y maldición. Fue un maldito. Sin serlo, lo fue. Se hizo un pecado y se hizo un maldito por ti. Es decir, sufrió todas las cosas que sufres tú, y la sufrió como si hubiera sido un pecador. Todas las consecuencias del pecado del hombre pasó por Jesús. Tenía la carne limpia. Por eso ahí el demonio, cuando quiso morder esa carne, la muerte, cuando quiso morder esa carne, la mordió, pero no la dominó, sino que resucitó y la muerte quedó destruida, la muerte quedó vencida. Por eso ahí Jesús es tu Salvador en su cuerpo de carne. Y Jesús tuvo que pasar por todas las cosas que tú pasas. Hay una señora que yo siempre lo predico esto, porque me impresionó mucho. Son como esas cosas que te pone el Señor a lo largo de la vida y que te ayudan después a predicar y a contárselo a los demás. Y a mí me sucedió con una señora que se le mató un hijo de 18 años con una moto. Se le mató contra un árbol. Y esta señora era muy cristiana. Decía, Jesucristo tuvo que desesperarse. Jesucristo tuvo que desesperarse. Porque si no, ¿quién redime mi desesperación? ¿Quién puede redimir mi desesperación? Y si mi desesperación no se redime, yo soy presa del diablo. Ya lo decían los santos padres. Cualquier cosa que tengamos no redimida es botín del diablo. Le pertenece al diablo. Y esta señora estaba desesperada. Y claro, se escandalizaba de la desesperación. Y por eso decía, Señor. Además, el argumento era muy bonito, muy fácil. Ella decía que veía al diablo. Dice, de alguna forma lo siento a mi lado, que me dice, ves, Dios no te quiere. Si te quisiera Dios, no habría muerto tu hijo. Si Dios te quisiera, hubiera puesto algún impedimento, qué sé yo, una piedra, cualquier cosa, para que no se estrellara contra el árbol, se cayera en la cuneta. O le habría llamado un amigo y no habría salido con la moto. Hubiera sucedido cualquier cosa y no se hubiera matado. Pero Dios no lo ha hecho. Dios no se preocupa de ti. No le interesas a Dios, ni tú ni tu hijo. Y ella notaba que el diablo se lo decía esto, ¿veis? Es la tentación de los primeros padres. Es la tentación de Adán y Eva. Y ella decía, yo me veía en los brazos de Satanás, porque estaba de acuerdo con él. Mi corazón estaba de acuerdo con Satanás. Mi corazón y mi mente decían, si Dios hubiera querido, no se hubiera matado a mi hijo. Pero Dios no ha querido. Entonces es que no me quiere. Entonces es que no tiene cuidado ni de mí ni de mi hijo. Y yo me veo en brazos de Satanás, pero no quiero. No quiero estar en brazos de Satanás. Jesucristo tuvo que desesperarse, porque si no, ¿quién redime mi desesperación? Y contaba ella que le costó semanas de oración. Semanas de oración para que le volviera la paz y pudiera dar gracias por su hijo. Y para que le volviera la paz de Dios y que Dios le pudiera decir, no te preocupes, que tu hijo está conmigo, que la vida es más allá de lo que tú te imaginas, que es el primer capítulo de una historia preciosa que tu hijo y tú y yo y nosotros vamos a vivir. Es solo el primer capítulo, pero esta historia tiene muchos más capítulos. Y cuando el Espíritu Santo viene y te redime la desesperación en Jesucristo, claro que tuvo que desesperarse Jesucristo, si no, ¿quién puede redimir tu desesperación? Pero es que el Señor en su carne redimió todas tus cosas, todo lo tuyo. Una vez la viejita esta de la que os hablo de vez en cuando, Quiteria, Concepción Andreu se llamaba en segundo, por eso se cambió ya de nombre, no le gustaba Quiteria. Sí, se llamaba Quiteria, no le gustaba, y se cambió de nombre. Pero cuando fue a hacer, aquí en Granada, cuando fue a hacer la confirmación, los papeles que vinieron de su pueblo ponía Quiteria. Y las monjas donde estaban dice, pero si aquí no hay ninguna Quiteria. Ya tuvo que decir, soy yo, soy yo. Pero ¿y por qué te llamas Concepción? Dices que me he cambiado yo sola el nombre, ¿para qué? He cambiado el nombre porque no me gustaba nada Quiteria. Pues logró. Después el arzobispo de Granada, cuando le contaron la cosa, dice, bueno, pues que se llame. La rebautizó, digamos. Y le tuvieron que cambiar en las partidas de bautismo y en todo el nombre. Dejó de ser Quiteria y pasó a ser Concepción. Ya os traeré el libro que he escrito. A ver si me lo traen. Para que lo veáis, para que la veáis a esta mujer. Y entonces esta señora que tenía, como digo, murió con 102 años. Un día me metió en un apuro serio. Porque todo esto que estoy predicando, ella se lo sabía muy bien. Amaba la humanidad de Jesucristo con toda su alma. Y un día me dice, yo quiero a Jesucristo muchísimo. Dice, figúrate tú que algunas veces que no necesito ni a Dios, me basta con la humanidad de Jesucristo. ¿Tú crees que eso es malo? Digo, bueno, la cosa está a medias, pero bueno, tú sigue amando a la humanidad de Jesucristo. Que ella te llevará a Dios. Dice, yo acepto todo lo de Jesucristo, pero tengo una cosa que no acabo yo de que Jesucristo no fue viejo. Y como Jesucristo no fue viejo, ¿cómo ha redimido mi vejez? ¿Cómo ha recibido? Porque esta mujer sufría lo que no podéis imaginar, ciega, analfabeta, sola, pobre, abandonada, sin dinero, sin nada. Lo que os contaba el otro día, me parece, allí solita, en la habitación, llegaba una enfermera, la levantaba, le ponía una batita y la dejaba sentada en la cama. Porque ella estaba ciega, no podía hacer más. Y a las 2 o 3 horas llegaba yo allí, estaba sentada en la cama. Digo, Concepción, ¿pero qué haces sentada en la cama? Dice, no, es que me están levantando. Digo, ¿pero a qué hora te levantaron? Pues a las 8, y eran las 11. Todavía no ha venido la enfermera a lavarla, limpiarla. 3 horas, la pobre encorvada sobre. Jesucristo no era viejo. ¿Quién redime los problemas de una residencia de viejos? Porque si no están redimidos, son botín del demonio. ¿Quién redime esto? ¿Cómo puedo yo unirme a Jesucristo? Y en un primer momento, cuando me lo preguntó así, yo digo, ahí va. Pues tiene toda la razón la vieja. O sea, Jesucristo no ha redimido los dolores, la enfermedad, la soledad de una vieja. De un viejo, vamos. Y entonces le dije, mira, Concepción, ¿sabes lo que significa ser viejo? Lo sabía mejor que yo, claro. Ser viejo significa estar de sobra. Ya nadie te hace caso. Ser viejo significa la soledad. Nadie te puede sacar. Un viejo es una persona que se ha caído en un pozo y pasan por el brocal del pozo otros y le saludan y hasta le quieren sacar, pero es inútil. El viejo nunca sale del pozo, porque el pozo es su vida, es su edad. Un viejo es una persona que tienen poca cuenta de él. Ya no decide. Las decisiones las toman otros. Él, por muy importante que haya sido en la vida, ya no es nadie. Un viejo es todas estas cosas. Pues mira, Jesucristo, el pueblo entero, su pueblo entero, le gritaba, estás de sobra. Se lo gritaban a Pilatos, estás de sobra. Nadie ha podido en este mundo experimentar una soledad como la de un hombre amante de Dios al que el pueblo de Dios entero le rechazaba. Esa soledad, ese fracaso, porque el viejo muchas veces tiene eso, sensación de fracaso. Ese fracaso de Jesucristo, todas estas cosas que sufrió en su alma y en su corazón, ¿tú te crees que no redimen las soledades de los viejos y los fracasos de los viejos? Y ya después ya de hacerle consideraciones de estas, ya la pobre viejita dice, sí, 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 Jesucristo. Jesucristo ha redimido las soledades, los desamparos, las impotencias también de los ancianos, también de los que estamos en las residencias. Y entonces no es botín del demonio lo que estoy pasando. Esta mujer no quería morirse, pero tenía unas ganas de irse arriba al cielo terribles. Pero no quería morirse, ¿sabéis por qué? Porque ella decía que un segundo, un minuto en esta vida, en amor a Dios y en aceptación de su vejez y de sus sufrimientos, eso da gloria a Dios como ninguna cosa de este mundo. Y tenía la sensación de que ella ha dado a gloria a Dios verdaderamente, no cuando era joven. Ella era un tipazo, aún de vieja, y tenía un marido esmirriado. Y era de aquí, que aquí la lengua está muy suelta algunas veces para los piropos y para eso. Y dice que cuando iba por las calles con su marido, le decían cada cosa, los chulapos, como se dice en Madrid. Y delante de mi marido, me decían guapa, y todo. Pues, esta mujer, que siempre fue, era analfabeta, ¿eh? Pero bueno, en aquella época eran todos analfabetos. Ella estuvo allá por el año 16, 17, 20 y tantos, aquí en Granada. Y uno dice, pero ¿cómo las monjas donde estuvo no la enseñarían a leer y a escribir? Después aprendió un poco, pero por su cuenta, poco. Pero ¿cómo no la enseñarían a leer y escribir? Y parece que vas contra las monjas. Pero después lees la crónica de las monjas y ves que la mitad de las monjas eran analfabetas también. Entonces, si las monjas eran analfabetas, ¿cómo se van a preocupar del analfabetismo de una chica de 16 años que estaba allí? Pues una más. Visto desde ahora, nos parece que eran descuidadas y crueles. Pues no, pero sí, ellas también lo eran. Si las pobres monjitas también eran analfabetas. O sea, no fueron nada malas. Fueron lo que fueron, lo que era aquella época. Pues esta mujer no quería morirse. Porque un minuto de vida, en las circunstancias que estaba ella, glorificaba a Dios más que todo el resto de su vida. Por eso se la veía siempre alegre, siempre contenta, siempre. Tenía cosas rarísimas, eventraciones, por ejemplo, que se le salían las tripas. Y iba yo algunas veces que le pasaba esto y me lo decía riéndose. Dice, menos mal que se han salido, porque si no, no me cree nadie. Se lo cuento al médico y como se lo cuento riendo, mire usted, señor doctor, que se me han salido las tripas, y se lo contaba riéndose. Y el doctor dice, anda, anda, que eres una cuentista, y ni la miraba. ¿Y por qué se lo decía riendo? Pues porque esta señora vivía más allá que acá. Y vivía en el Señor y vivía, pues bueno, pues ya está. Y claro, cuando iba al médico, digo, no te rías con el médico, ¿eh? Tú, con el médico ponte a llorar. ¡Ay! Doctor, que se me han salido las tripas. Porque si tú al médico le dices, bueno, es que a mí no me importa que se me salga, ¿sabes? Si yo lo que quiero es ir al cielo dando gloria a Dios. Si doy gloria a Dios con las tripas fuera, pues mejor. Es como más cruz, como me parezco más a Jesucristo, que también le sacaron las tripas en el Calvario. Digo, pues tú no te rías. Tú dile al médico, medio llorando, que es para que te vean. Y te cosa, pues la cosieron no sé cuántas veces. La cosían, pues tenía esas eventraciones. Así lo llamaban, eventraciones. Bueno, pues esta mujer entendió la humanidad de Jesucristo. Entendía la humanidad de Jesucristo, pues, digamos, redentora. Es en la humanidad de Jesucristo donde el Señor nos salva. Y esa humanidad, estamos ahora tratando, esa humanidad de Jesucristo es la que se nos va a dar como pan. Porque el pan es la humanidad de Jesucristo. El pan vivo bajado del cielo es la carne de Jesucristo, no la de Dios. Aunque Jesucristo, en Jesucristo no se puede decir ninguna cosa en la que no esté Dios. Porque como la personalidad era divina, pues Dios estaba en todo. Pero en Jesucristo había dos naturalezas. Y la naturaleza humana sufría igual que la tuya. Es un misterio, claro. El misterio de la encarnación es un misterio. Por eso se reza en el rosario, primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Menudo tema, ¿verdad? ¿Y se puede decir que Dios sufrió? Sí se puede decir que Dios sufrió, pero con cuidado, porque el Concilio de Calcedonia dice que si alguno dice que Dios sufrió, anatema sit, sea anatema, está condenado. Se puede decir que Dios sufrió en cuanto hay comunicación de idiomas, que se llama. Lo que se dice de una naturaleza se puede decir de la otra. Por eso podemos decir, por ejemplo, que la Virgen fue madre de Dios. La Virgen fue madre de Dios, no. La Virgen fue madre de un hombre, de Jesús. Pero como Jesús era Dios, tenía esa... Pues entonces se puede decir de la Virgen que la Virgen es madre de Dios. Pero en realidad fue madre de un hombre. Pero sí se puede decir de Dios por la personalidad divina. Por eso podemos decir que Dios sufrió, pero no directamente en sí. Dios no sufrió, porque Dios no puede sufrir. Sufrió el hombre Jesús. Y en el hombre Jesús es donde nosotros recibimos la gracia de la salvación. El hombre Jesús, que es como tú. Entonces, si te enamoras de la humanidad de Jesucristo, tienes que enamorarte desde tu pobreza. De la humanidad de Jesucristo tienes que enamorarte desde tu enfermedad. Tienes que enamorarte desde tu vejez. Tienes que enamorarte donde no te hacen caso. Donde no cuentas. Tienes que enamorarte allí donde estás desplazada. Donde no te quieren bien. ¿Por qué? Porque eso fue lo suyo. Y te lo redime. Si a ti te desplazan, si contigo no cuentan, y tú con el Espíritu Santo entras en la humanidad de Jesucristo, Jesucristo redime eso tuyo. Y entonces ya no murmuras como estos. Murmuraban, dice, si este es un carpintero. Ya no murmuras. Porque lo tienes redimido. Y si lo tienes redimido es como la eventración de esta señora. Pues se lo cuentas a alguien riéndote. Fíjate tú lo que me están haciendo. No me hacen caso en el convento. Se creen que no valgo para nada. Me tienen como la última. Me han desplazado en todo. Solo valgo para barrer. Y encima me mandan barrer escaleras arriba, no escaleras abajo. No valgo para nada. Pues yo no te digo que pase eso, pero puede pasar. O lo puedes tú sentir así. O lo puedes tú resentir así. En algún momento de tu vida, pues el Señor te deja vivir así. Te deja vivir como una víctima, como una... Nadie me quiere. Estoy completamente sola. Mi soledad es total. Como la de los viejos, como la de la viejita, como la de... Estás redimido. Claro que sí. Entonces tú necesitas el tirón del Espíritu Santo para darte cuenta de que está redimida tu soledad en la carne de Jesucristo. Porque la carne de Jesucristo fue desechada y rota. Ahí tienes que descubrir tú la humanidad de Jesucristo. Si no, no la vas a descubrir en ninguna otra parte. Haces un cursillo y sí te lo cuentan. Pero en la cabeza, ¿lo entiendes en la cabeza? No. Lo tienes que entender desde tu cáncer, lo tienes que entender desde tu problema que tienes, desde tu soledad, desde tu madre que se murió y no la has podido ver, desde, yo qué sé, ¿dónde está aquella cruz que en este momento te puede identificar más con la humanidad de Jesucristo? Es en esa humanidad donde tu humanidad se encuentra salvada. ¿Por qué? Pues porque la humanidad de Jesucristo ya está resucitada y desde esa resurrección te envía el poder del Espíritu Santo. Dice Jesús, el hombre Jesús, dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso lo dice el hombre Jesús. Como digo, siempre con personalidad divina, pero la humanidad de Jesús, le ha sido concedida a la humanidad de Jesús todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque lo redimió todo. Jesucristo no solamente redimió al hombre, a la humanidad, a ti, a mí, es que redimió al cosmos enteros del pecado. Habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, redimida. Hago nuevas todas las cosas. La novedad de todas las cosas pasa por la carne de Jesucristo, pasa por la cruz de Jesucristo, pasa por la muerte de Jesucristo. Entonces tú cuando te sientas mal, cuando te sientas desplazada, despreciada, no comprendida, sábete que son situaciones ya pasadas, vencidas por Jesucristo, redimidas por Jesucristo, y que tú las puedes orar. No es motivo de desesperación, sino motivo de glorificación. Ya están redimidas, yo las oro. Señor Jesús, tú que pasaste por esto que me está pasando, tú que lo venciste con tu resurrección, dame tu fuerza, dame tu espíritu, dame tu poder, para que a mí no me haga daño este sufrimiento. Porque Dios no quiere el sufrimiento. El sufrimiento y la muerte son paga del pecado, son consecuencia del pecado, salario del pecado. Pero Dios no lo quiere. Y porque no lo quiere Dios, ha venido Jesucristo a redimirlo. Y redimirlo quiere decir que Jesucristo ha pasado por ello y lo ha resucitado. Entonces tu enfermedad, tu problema, tu soledad, está resucitado por Jesucristo. Y desde ahí te encuentras tú con la humanidad de Jesucristo. Y si das un paso más, si das un paso más, cuando comulgas, comulgas el pan partido. Daos cuenta de que siempre comulgamos el pan partido, roto. No el pan entero. El pan partido. ¿Qué quiere decir el pan partido? El pan pisoteado, el pan destrozado, el pan crucificado. Te comes a Jesucristo roto, te comes a Jesucristo crucificado. ¿Pero quién va a entender esto? Pero Jesucristo se lo dice, ya lo veremos esta tarde y mañana. ¿Quién lo va a entender? Pues ese sentido profundísimo tiene la Eucaristía. Después de haber redimido todas tus cosas por la fuerza y el poder de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, todavía Jesucristo, para que no te olvides, se quedó en medio de ti partido. Partido. Y aquí, como tenéis una hostia tan grande, pues se parte muchas veces. Pues vale, como símbolo fenomenal, el pan partido. Y el sacerdote parte todavía, reparte todavía, vuelve a partir otro pequeño trozo. otro pequeño trozo. Porque tiene que ser partido, el pan tiene que ser partido, o sea, como signo de que se te da a un Jesucristo roto, a un Cristo crucificado, pero ya con poder, ya glorioso. Pero tú lo estás comiendo partido porque a lo mejor tu vida está partida. Seguro que está partida tu vida. Porque la vida de los hombres siempre está rota, siempre está partida, siempre hay motivos de redención, siempre hay motivos de que Jesucristo pase por tu vida. Pues bien, hermanas, damos gloria a Dios de que consuele nuestras cosas, consuele nuestras vidas. Y se lo contamos al médico, sí, pero riéndote, ya es gloriosa esta cruz. Ya son gloriosas estas heridas. La batalla ha sido vencida. Ya vives en otra dimensión, en otro mundo. Y eso es el don de Dios y la gracia de Dios. Y yo lo digo con toda mi alma, con todo mi cariño, porque como sé que estáis redimidas, pues, y de ahí nace el amor también. ¿De qué puedo yo quererte a ti? ¿De qué eres como yo, tan rota como yo? Pero los dos hemos sido salvados por el mismo. Y entonces los dos juntos cantamos allá, en la otra orilla, como nos dice el Apocalipsis, en el capítulo 15. En un mar de cristal, ribeteado de fuego, del fuego de esto, en un mar de cristal nuevo, allí se canta al Cordero de Dios, y ahí cantamos al Cordero de Dios, en ese don y en esa gracia.